La semana pasada le comentábamos una noticia que nos generaba mucha incertidumbre y a la llamada telefónica al responsable máximo de las infraestructuras en el Gobierno de Canarias, su viceconsejero don Francis González, ha atendido de manera inmediata a nuestra invitación y lo tenemos sentado aquí en los estudios de Gente Radio. Don Francis González, muy buenos días.
Muy buenos días.
Se le echa de menos por aquí, se le echa de menos.
Bueno, pues es tan sencillo como darme la posibilidad de llamarme, ponernos de acuerdo y aquí estamos a la orden, ¿no? Es un placer estar aquí en la casa de ustedes y bueno, mucho ánimo, se les echa de menos también.
Aquí estamos en la batalla, seguimos en la batalla. Sí, bueno. Por cierto, mañana viene Mercedes a hablar de ICO.
Muy bien.
A ver si nos pone al día de lo que pasa en el municipio, que antes Francis nos tenía perfectamente informado.
Seguro que sí.
Bueno, pues la noticia era de que el cierre del anillo insular, el túnel de Erjo, la obra más importante que se viene desarrollando en la isla de Tenerife en los últimos años, sufría un pequeño o gran inconveniente al conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que le daba la razón al no adjudicatario OHL, que originalmente en el año 19 había resultado la oferta más ventajosa, y que el gobierno antiguo gobierno de coalición canaria dirigido por Fernando Clavijo había decidido adjudicarle la obra, pero posteriormente a una reclamación de FCC en UTE con el Silbo y Sioxa y Narsa, finalmente el adjudicatario resultó ser esta UTE, que es la que viene ejecutando los trabajos desde el año 2019-2020. Tenemos la obra a un nivel de ejecución muy elevado. ¿Y ahora qué puede suponer este varapalo del Tribunal Superior de Justicia Canaria?
Bueno, tema, como incluso el propio presidente se ha manifestado en estos días, se está analizando por los servicios jurídicos. Yo personalmente, que he leído la sentencia, no contemplo otra opción que para los intereses de nuestra comunidad, de Canarias, de Tenerife, ¿no? Y digo de Tenerife porque aún estando en el noroeste y ayudando a resolver un problema histórico en el caso del norte de Tenerife, del noroeste, del suroeste también, va a comunicar norte y sur, es fundamental para el funcionamiento de la isla, ¿no?
Perdona, Francia, el tramo es Santiago del Teide del Tanque.
El tramo es el túnel de Erjos. El túnel de Erjos es la obra más importante que se está desarrollando, segundo túnel más largo de España en tal caso, 5,1 kilómetros, luego tiene falsos túneles, va hasta el tanque por la parte norte y luego pues tiene una actuación fuera del túnel en el caso de Santiago del Teide. Bueno, supera con creces, hablo de memoria, en torno a una cosa y otro, 9 kilómetros, 5,1, pues estamos hablando del túnel propiamente dicho, una obra
enorme,
bueno, enorme de las más relevantes de Canarias y el segundo túnel de España, ¿no? ¿Qué va a ser? Entonces, bueno, es la solución para comunicar el norte y el sur y es fundamental para el funcionamiento de la isla, ¿no? De la movilidad en la isla. Fíjate que yo creo que una de las situaciones en que está, o de los elementos, de las claves para que, en mi opinión, aparte de todos los esfuerzos en materia de transporte colectivo y público y la gratuidad, que está ayudando precisamente que hay mucha gente de la zona norte, de incluso de cercano al área metropolitana, que va al sur ya por utilizando lo que está hecho del anillo insular en el caso de por ICO o por el tanque, ¿no? Esa obra es fundamental para que se produzca ese funcionamiento y se evite la concentración en el área metropolitana. No contemplo otra posibilidad que sea la terminación, obviamente, en los tiempos que están. Fíjate que incluso el recurrente, yo creo que el Tribunal Superior de Justicia, yo he leído la sentencia, una sentencia muy bien elaborada, yo creo que bien pensada respecto incluso a que no toque la situación en la que estamos, a pesar de que obvia, no entra porque nadie se lo ha pedido, pues por lo tanto da respuesta a lo que se le pidió y lo que se le pidió por parte del recurrente, que es el que había sido adjudicado, bien adjudicado en primer momento, por parte del gobierno de Fernando Clavijo, por parte del actual consejero Pablo Rodríguez, pues lo que pide es, oiga, repóngame, concédame lo que, repóngame la situación que se me había concedido y bien por parte del gobierno, ¿no? Y ahí se queda la resolución, ¿no? Y es posible que el recurrente pensase en que la única opción que le queda es plantear unas exigencias de responsabilidades en su día. no parar la obra, no obstaculizarlo, pero sí que se le indemnice en algo que se ha visto, basta leer la sentencia, que es clarísimo, la gran metedura de pata por parte del gobierno de Las Flores fue entrar. Seguramente estamos viendo y errores que se van a ir depurando, ¿no? Relacionados con el COVID, ¿no? Sabemos, pero para no entrar en esta cuestión. Pero en el caso es flagrante, ¿no? Es decir, se adjudica antes del final del mandato por parte del gobierno Fernando Clavijo, por parte de Pablo Rodríguez, una adjudicación porque todos los informes van en el sentido de que hay que adjudicar a esa empresa. Y a los meses están dando marcha atrás. Y yo que he oído las declaraciones de Franklin, pues tampoco es así, ¿no? Porque uno puede apartarse de aquellas propuestas que no tengan sentido. Y a mí me parece que fue un verdadero disparate. Y además son responsables el gobierno de Ángel Víctor Torres, el Partido Socialista, del gobierno de Las Flores, de no haber estado atentos y diligentes, ¿no? En cuanto al mantenimiento de lo que era la adjudicación. Lo cierto es que si bien hay un pronunciamiento del Tribunal Económico Administrativo de Contratación, que es un órgano unipersonal, que emite su parecer, pero luego hay una adjudicación y hay unos términos. Y a veces uno tiene que discutir las cosas, ¿no? Pero lo que no se puede hacer es dictar una resolución, cambiar las cosas sin haber escuchado, oído, sin haber dado trámite de audiencia a la empresa que había sido adjudicada en primera instancia, ¿no? Cuando uno lee la sentencia se da cuenta de que algo ha pasado ahí, ¿no?
Si le dan la razón es porque algo mal se hizo.
Algo ha pasado. Entonces, bueno, una gran metedura de pata, no estuvieron, por decirlo de alguna forma, porque igual cabe otro enjuiciamiento, basta leer la resolución judicial. Lo cierto es que son claros responsables porque fíjate en la situación en la que nos han colocado, ¿no? Y lo que va a suponer en cuanto a una segura cantada, basta analizarlo en plano jurídico, una indemnización seguramente cuantiosa cuando se exija por parte de la empresa que había sido adjudicada inicialmente, ¿no? Ahora hay la posibilidad de un recurso de casación ante el Supremo. Bueno, es una vía que tiene sus exigencias, que están tasadas las causas, pero seguramente habrá un tiempo, se seguirá trabajando. La previsión que teníamos y que sigue estando es que en el 2025 debe estar terminado y abierto el túnel de Erjos, ¿no? Así que en esa posición estamos, en esa situación estamos, desgraciadamente, porque de las primeras acciones que hace el gobierno de Las Flores cuando entran después del mandato de Fernando Clavijo anterior, fue cambiar una decisión y una adjudicación tan importante para una obra tan fundamental, ¿no? Bueno, no cabe quedarse con lo que yo le escuché al señor Chano Franchi en cuanto a decir, bueno, derivando la responsabilidad, no se le ha escuchado a la empresa inicialmente y ustedes cambian un criterio en base a algo tan peregrino como es un pronunciamiento de la propia Consejería de Obras Públicas sobre cuestiones de incumplimiento en materia laboral. Muy forzado, me parece a mí, el intento, la búsqueda de cambiar la situación, ¿no? La prueba está en que hay una sentencia muy clara, muy contundente, que pone las cosas en su sitio y que mantiene que no se debió tocar la posición de la empresa que había sido adjudicada. De eso debe ser responsable, ¿no?, el Partido Socialista que gestionaba, que gobernaba y que gestionaba la consejería. Me resulta muy casual, ¿no? Porque estas cosas se saben cuando se notifican y demás, ¿no? Que si bien la sentencia salía y se enteraron los medios en torno al jueves, el viernes, no me parece casual la comparecencia del Partido Socialista, creo que fue el jueves, Pedro Martín, Chano Franchi, José Luis Delgado, todos a una a defender ciertos retrasos En el caso de las infraestructuras no viarias, en el caso de Tenerife, que no es verdad, porque es total y absolutamente mentira, es falso, que hayan dejado expedientes preparados, ¿no? Y lo podemos analizar uno a uno. Túnel de Erjo, fíjate, la que han montado, porque la han montado buena, ¿no? Y lo cierto es que en estos meses he tenido que explicar a determinados agentes porque habían trabajado mucho en el sentido de decir, no, hemos dejado preparado toda una serie de infraestructuras pendientes de licitar. Si, es como que el que te deja la pelota ahí para empujar la gol, ¿no? Y no es verdad, ¿no? Y podemos analizarlo. Yo mismo, antes de asumir la responsabilidad, y cuando llegué a la responsabilidad ya en la consejería, pues cogí una declaración que se le había hecho, o que había hecho José Luis Delgado creo que fue en el periódico El Día, ¿no? Sobre que habían dejado todo, era perfecto, y que habían dejado todas las infraestructuras preparadas para ejecutarlas mañana mismo ya, y que incluso que no sabían, ahora dice que no saben por qué no se están ejecutando. Yo, se pueden contar mil y se pueden dar todas las razones. Lo cierto es que mintieron, y eso ha estado incluso cuando uno se sienta con los empresarios, con las asociaciones de empresarios del sur, del norte, FEPECO, pues hemos tenido que contarle. Yo me he sentado con unos y con otros, con todos, para explicarles que es que habían contado toda una serie de mentiras. Y cuando uno le cuenta, abriendo los expedientes porque los conoce, ¿no? Y les cuentas cómo están, hombre, la gente lo entiende, pero es verdad que habían creado toda una situación en la que, bueno, todo estaba perfecto, ¿no? Pues desde el bypass o la circunvalación del tema de
la laguna, ¿no?
De la laguna, que no es verdad, porque, mira, yo decía que no había, no ha entrado al servicio de supervisión, que depende de la viceconsejería, que el que tiene que revisar si en el proyecto constructivo está todo ok para poderlo licitar. Y además mintieron porque el señor José Luis Delgado, anterior director de infraestructura viaria, sabe que en mayo del 2023 firmó un contrato menor para cumplir con una de las condiciones medioambientales, que era tener durante un año, porque el contrato tiene una duración, todavía no termina, se cumplirá el año dentro de poco, pues tienen que hacer un informe, las aves y demás. Por lo tanto, si tú contratas, haces un contrato menor, lo adjudicas en mayo de 2023, sabes que no estaba preparado, y sabes que cuando uno lee el informe de la medioambiental, que tiene su declaración, pero tiene una retahíla, son folios y folios, que impone además que tiene que volver al cabildo, ¿no? Bueno, hablemos en esa clave para no crear falsas expectativas, ¿no? Yo creo que se está mintiendo. Si no se cuenta toda esa verdad, yo creo que se está faltando, ¿no? Y a la gente le produce confusión. No se puede jugar con la inquietud, la ansiedad que tenemos por cómo van las cosas en materia de las infraestructuras, ¿no? Que la obra pública va muy lenta. Hay que trabajar con... por supuesto, hay que empujar. No es fácil. Vivimos además un territorio insular que hemos machacado mucho, y que las exigencias que nos hemos dado son importantes, ¿no? Para hacer las cosas bien, ¿no? Por lo tanto, todo eso hay que contarlo, y que tiene que ir al servicio, revisarlo, aprobarlo, volver al cabildo. Eso es tiempo. Luego no se puede contar toda una mentira y diciendo además que resuelve los problemas de la laguna, que no lo resuelve, porque te coge la gente en Guamasa y te lo pone pues a 100 metros de la entrada al campo, ¿no? Y es verdad que la laguna necesita ser cosida, enhebrada urbanísticamente, y en esa clave estamos. Pero ese proyecto que suponía, porque se emperraron en contra de los criterios técnicos de meterla a menos 80 metros de profundidad, pues no va a cumplir ni siquiera, no va a cumplir el planeamiento, ¿no? Entonces, bueno, tiene una filosofía interesante. Nosotros aprovecharemos y sacaremos adelante todo lo que tenga el ok y la respuesta positiva, los informes favorables por parte de los órganos, por supuesto, técnicos, pero sabiendo que en ese tramo, para la isla es fundamental hacer la vía exterior, comunicar el norte y el sur, y hacer pues que la gente que quiera ir al sur no tenga que pasar necesariamente por Santa Cruz y La Laguna, ¿no? Además, sabiendo que en La Campana está preparado el enlace para... Entonces, se puede hacer con el respeto al suelo agrícola de La Laguna, se puede hacer con las exigencias del aeropuerto, de AENA, y se puede hacer con respetando pues los terrenos que tienen los militares. Todo se puede hacer con esfuerzo, pero bueno, cumpliendo pues las exigencias. diferencias, ¿no? De técnica y de planeamiento, ¿no? Por ejemplo, entonces, cuando uno tiene que escuchar y conoce los expedientes, dice, hombre, no salgan. Qué casualidad que hayan salido a hacer una comparecencia justo cuando sale una sentencia que los pone en evidencia, ¿no? ¿Con qué cara se sale a argumentar, a exigir que es que no camina? Bueno, usted sabe bien lo que tardan en sacarse adelante los proyectos. Caso, por ejemplo, del tramo Buen Paso y Co con San Juan de la Rambla, a la gente lo ocultaron. A la gente pasó un poco desapercibido, quizás porque había el signo político en San Juan de la Rambla y en el Cabildo era el mismo, ¿no? Y aunque hubo una posición institucional un poco tibia, ¿no? Pero a la gente no le han contado lo que supone ese proyecto de salida en las aguas, ¿no? Una actuación, pues bueno, que muy complicada, ¿no? Y que estoy seguro que la gente que está pendiente de cómo resolvemos la zona de Tigaiga, Campeche y Barranco Ruiz, que ya en su día ha sufrido mucho retraso, bueno, porque la gente llamaba la atención y queremos que se proteja, ¿no? Hay un nivel de protección altísimo y lo que no podemos es empeñarnos en hacer cosas que saben que no nos vayan a llevar a ningún lado, ¿no? Por lo tanto, no lo dejaron preparado. Es verdad que ahora sí se acaba de, por el órgano de supervisión, que depende de la viceconsejería, se tiene todas las bendiciones, el OK, pero es verdad que, bueno, con una serie de condiciones, y es verdad que estamos viendo la forma de ver en qué medida podemos licitar, pues una parte, y de tal forma que dejándolo en la guancha podamos abordar lo que debe ser la terminación del anillo insular, el corredor norte, que es el tramo entre San Juan de la Rambla y Los Rarrejos, pero por donde yo, sinceramente, yo me lanzo a la piscina porque creo que es mi obligación hacerlo, siempre lo he hecho y estamos batallando para ver si podemos sacar adelante una actuación que es el cierre de la anillo insular y haciendo lo que en Gran Canaria han sido capaces a través de la aldea, ¿no? De los túneles. Y yo digo que la actuación en el caso del túnel, que es complicada, puede estar en torno a los 400 millones de euros de San Juan de la Rambla a Los Ralejos, es igual o equivalente a lo que está costando la obra pública en la aldea, ¿no? Tenemos que ser valientes, tenemos que ser respetuosos con el medio, no podemos empeñarnos en ir al choque con un ámbito protegido, tan protegido como Estigaiga, Campeche, Barranco Ruiz, y sobre todo tenemos que hacer una infraestructura viaria que no esté condicionada por los desprendimientos y la inseguridad que va a seguir existiendo por los desprendimientos, ¿no? Entonces, ese debate debió haberse realizado, pero sin embargo lo que hicieron es tirar para adelante, cayó la boca y ahora entiendo lo que me decían cuando era alcalde. No, eso es una cuestión de estrategia. Claro, la estrategia es que nadie se enterara, seguir calladito la boca, pero claro, ahora tenemos que ver de qué manera enderezamos las cosas, ¿no? Y así el resto de proyectos. Dice, no, es que en el ámbito de Fañabé, Adeje, eso está. Nosotros dejamos ya hecho eso preparado, el proyecto y obra. Sabes que es una figura muy, muy particular que permite adjudicar a una empresa si se dan unas exigencias técnicas y conforme a ley para adjudicar la redacción del proyecto y la ejecución, ¿no? Pero hay que contar qué es eso y cómo es, y en qué términos, porque realmente el contrato se llegó a firmar en tiempos, yo en la viceconsejería, firmado por el consejero ahora en al inicio del mandato, ¿no? Que es verdad, porque había una suspensión como consecuencia de un recurso, ¿no? Pero hay que contar que eso lleva sus tiempos. Que no se puede decir, no, eso ya está, y empiezan las palas mañana. No, hay que contar que un proyecto de obra que tiene sus plazos, que es complejo, y que ha hecho que en enero, que terminaba el tiempo para presentarlo, pues ahí la empresa hayan pedido 4 meses más y que está ampliado, pero porque son las exigencias de la obra pública, ¿no? Y es la experiencia que tenemos, no se puede obviar eso, ¿no? Pero bueno, digo porque son de los dos, las dos vías o tres, que dijeron que estaban preparados. Luego hay tramos en el sur que nos gustaría que ya estuvieran. Lo que es la Chafira en este 2025 estará terminado la importante actuación. Y luego hay, sabiendo que es complicado, torres de alta tensión y demás, los proyectos para la ampliación de los terceros carriles en el tramo entre la Chafira y los cristianos, ¿no? Que son fundamentales también que se doten de una ampliación de calzada, ¿no? En esa, qué casualidad que hayan salido corriendo a hablar de este tema, pero contando nuevamente mentiras, haciendo responsables a los actuales gobernantes, precisamente en el día en que se hace público la sentencia del túnel de Erjos, que es la gran metedura de pata, ¿no? Que hay que ver hasta dónde llega la metedura de pata, ¿no? Porque basta leerle, insisto, la sentencia.
La sabremos cuando sepamos cuánto es la multa, ¿no? Porque lo que le he intuido es que no van a parar la obra bajo ningún concepto, que se va a acabar la obra en el 95.
Bueno, hay un recurso de que seguramente el planteamiento que hará la empresa actual, que está ejecutando, es recurrir en casación, y la situación en la que es. Yo entiendo que es algo que la empresa recurrente, la que había sido adjudicada en su día, es consciente de lo que quería por su planteamiento y por la respuesta que le da, porque no puede hacer otra cosa el Tribunal Superior de Justicia, y menos mal, porque imagínate otra situación de parálisis y demás, pues el hecho de exigir las responsabilidades, ¿no?, que correspondan, y en las que yo entiendo además que hay responsabilidades políticas importantísimas, ¿no?
Pero no las va a pagar el PSOE, las vamos a pagar los ciudadanos de Canarias.
Desgraciadamente, pero deberíamos y deberíamos exigir esas responsabilidades políticas, ¿no?, que son flagrantes, ¿no? A mí no entiendo cuál es la gran qué cara dura hay que tener para, sabiendo que esa sentencia estaba,
caminaba ya,
que ya iba a llegar, porque eso se había notificado los días antes, eso en lo que vale entra y demás, pero yo creo que eso se sabía. Yo por lo menos no entiendo el por qué esa convocatoria y qué casualidad, por lo menos qué casualidad, ¿no?, que casi coincida en el tiempo en que ya empezó a conocerse esa sentencia, ¿no? Y salen otra vez con esa cantinela, que es mentira, de he oído al señor Pedro Martín hablando, no, es que para meterse con Rosa Dávila, que creo que toda la sociedad, yo he estado en mesas de movilidad en la que se ha invitado por parte del Cabildo a estar, en la que todos los agentes felicitaban la valentía, podemos equivocar o no, pero creo que se está abordando el tema, cogiendo el toro, si cabe la expresión, por los cuernos y enfrentarse y buscar soluciones, ¿no? Y todos los agentes, yo les escuché, animaban a adoptar medidas, buscando no dañar a nadie, no alterar, buscar cómo evitar esos daños colaterales, si cabe la expresión, ¿no? Pero animar a hacer cosas, ¿no? Y bueno, fruto de, yo me pregunto, si no hubieran metido la pata desistiendo del tercer carril, la ejecución del tercer carril descendente que estaba preparado o casi en condiciones de seguirlo empujando para ejecutarlo, hubiéramos tenido un tercer carril descendente entre Guamasa y el aeropuerto de Santa Cruz. Bueno, ahí llega un momento que la entrada nueva al aeropuerto ya tiene tres carriles. Pues ese tramo que es fundamental, que había un convenio Gobierno de Canarias Cabildo que nace por un planteamiento en tiempos de Carlos Alonso siendo presidente, pues los señores del Pacto de las Flores y el presidente del Cabildo desistieron de ese convenio, cuando ya podía estar ejecutado el tercer carril descendente, ¿no? Bueno, no vamos a seguir empujando todo aquello que sea susceptible de empujarse y que tenga pues todos los informes favorables y que cumplan con los planeamientos, ¿no? No cabe otra, ¿no?, que trabajar en esa línea. Así que, bueno, transmitir tranquilidad. Yo
la obra de Erjos no se va a parar.
He estado en contacto con los distintos representantes de las asociaciones empresariales, que siempre están muy pendientes de las infraestructuras viarias, y por eso estoy aquí, para transmitir tranquilidad, que el túnel de Erjos es fundamental para la movilidad de la isla de Tenerife, que esa obra tiene que salir sí o sí en los tiempos previstos, que no es fácil por todo lo que supone la obra pública, y bueno, y que se está trabajando en sacar adelante algo fundamental como es el anillo insular en la parte que falta, ¿no? Que es verdad que tiene cierto retraso respecto a lo que se planificó y previó, y que tenemos que empujar sí o sí, no hay justificación que valga, porque el túnel de Erjos se va a abrir, ¿no? Y necesitamos tener preparado toda la infraestructura. El otro día me reunía con los alcaldes desde Tacoronte a La Orotava contándoles que, bueno, yo creo que ya hoy puede estar el expediente para que el órgano correspondiente del Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Transición Ecológica, pueda emitir su informe, declaración ambiental del proyecto del tramo de Guamasa a La Orotava, que además va añadido, va unido en la infraestructura, la ampliación a un tercer carril en los dos sentidos, necesario para instaurar, implantar, si cabe la expresión, el Bubao desde Santa Cruz a La Orotava, ¿no? Nos reuníamos el otro día, lo volveré a hacer en los próximos días cuando tengamos preparado el documento de contestación del otro trámite, porque fueron separados del Busbao, las alegaciones al expediente del Busbao. Pero esto de lo que es la ampliación de la tercera, del tercer carril entre Guamasa y La Orotava, nos reuníamos el miércoles y el jueves con los 6 ayuntamientos, 3 un día y 3 otro, donde con los consultores y tal, pues le explicamos las alegaciones que habían realizado, qué contestaciones iban a tener y los compromisos que se podían adoptar para aquellas sugerencias que se habían realizado en el proyecto constructivo, y una vez tengamos la declaración ambiental, pues podamos incorporar, ¿no?, en definitiva. Pero yo creo que fue bien aceptado, se entiende por todos los ayuntamientos, todos los alcaldes, que es necesario sacar adelante ese tercer carril. Habían algunas incertidumbres y dudas que incluso se manifestaron públicamente en su día, pero yo creo que han desaparecido una vez que se ha contado con tranquilidad, que debió haberse hecho en su momento, haber convocado a todos y haberle explicado en qué consistía el proyecto. Yo creo que han visto bien el hecho de que nos hayamos acercado, de que con los técnicos pues hayamos discutido o visto las alegaciones. Creo que es ahora que se ve bien y positiva, pues también no es para mañana, obviamente. Por eso hemos considerado y hemos retomado, y está precisamente ahora en la declaración ambiental, el tercer carril descendente del tramo Guamasa el aeropuerto, ¿no?, que es fundamental esa actuación, en torno a 55 millones, que se había abandonado y que lo hemos recuperado, entendiendo que eso suma, ¿no?, y que es un paso de cara a lo que es la implementación del tercer del Busbao Santa Cruz La Orotava. No hay más que la apuesta. Tenemos que hacer aquellas infraestructuras que son necesarias, pero la solución a la movilidad no solamente son las infraestructuras viarias, hay que tenerlas y tenerlas en las mejores condiciones. Yo creo que tiene que ver con un concepto distinto, una cultura nueva que se está instaurando y que yo creo que a todos nos viene bien y mejor, ¿no? Es lo sostenible. Yo creo que por ahí se está caminando, ¿no? Así que, bueno, transmitir tranquilidad que estamos haciendo, pero quizás de forma callada, empujando, que la obra pública es complicada, que es verdad que tenemos en el caso de Tenerife un retraso de muchísimos años por las condiciones propias, ¿no?, de nuestro territorio. Y porque, bueno, en su día hubo pues cierta discusión también en cuanto a las ciencias medioambientales en algunos tramos y tal, ¿no? Pero lo importante es hacer las cosas bien, que creo que se están haciendo y que no hemos parado ni un segundo, y lo que estamos haciendo es empujando para que tener como corresponden las infraestructuras. En el caso de Tenerife, estamos hablando del túnel de Erjo, del anillo insular, pues que lo tengamos lo antes posible, ¿no?
Lo que pasa es que nos va a salir un poquito más caro.
Desgraciadamente, en mi opinión, irresponsabilidad de los gobernantes anteriores del Partido Socialista, ¿no?
A ver si lo pagan ellos, porque al final ya saben que lo vamos a pagar todos nosotros. Bueno, Pavara, finalmente para ordenar un poco, porque la verdad es que los proyectos son muchos y hay que ordenarlos en el tiempo. Nos centramos en la parte norte, el tercer carril descendente Guamasa Aeropuerto,
sí.
La variante de la laguna que va a afectar al aeropuerto y al terreno de los militares para salir prácticamente al enlace del Chorrillo, que desviando el tráfico del norte.
Bueno, eso no está resuelto porque el proyecto no ha entrado, hay que ver cuando se presente el proyecto. Pero es verdad que todo el mundo pone de manifiesto, todos los técnicos, yo he visto una coincidencia total entre los técnicos del Cabildo de Gobierno, en el sentido de que una de las cosas que necesita la isla es la conexión, la vía exterior, ¿no? La conexión. Y eso no es de hoy para mañana.
¿Y esa obra es necesariamente hacerla, es anterior al tercer carril, al tercer carril que permitiría el Busbao, o esa obra puede ser?
No es incompatible, ¿no? El Busbao se podrá implementar
sin hacer
desde
esa
el momento que
la
tengamos el tercer carril Guamasa la rotaba, ¿no?
Que yo he entendido que a lo mejor venía bien tener esa vía de exterior realizada antes de meterle mano a la obra del tercer carril.
Vamos a ver, es que se centraron en abandonar, en hacer lo del bypass, si cabe la expresión, y desistieron del tercer carril. Y yo creo que...
Se pueden hacer las dos.
Yo creo que debe hacerse esas actuaciones, pero unas y otras. ¿Por unas orden? Y otras.
Bueno, ¿o pueden ser compatibles en el tiempo?
Fíjate que de momento estamos acelerando todo para ir retomando lo que se había abandonado, que es el tercer carril de Guamasa, el aeropuerto, ¿no?
Esa va a ser la primera. Esa va a ser la primera que se
bueno,
va a licitar,
porque
¿no?
Esta es una obra que ahora está en la declaración ambiental, que es, mandé el oficio a mediados de enero. Una vez que en diciembre se tomó la decisión que había que hacerlo sí o sí, bueno, saldrá la declaración ambiental, todo hace suponer que no tendrá, que podrá salir, y a partir de ahí, pues, licitarla para ejecutarla. Eso es algo que hay que hacer. Y hay que hacerlo en este mandato, debería estar ejecutado ese tramo, ¿no? Y lo otro es un tema de que no es sencillo, no es de hoy para mañana. Se ha contado a la sociedad por parte del Partido Socialista, que es que esto, y fíjate que te he dado algunas claves que incluso sabían, porque habían adjudicado contratos en mayo y un año de ámbito temporal y que todavía no ha vencido para estar con el avistamiento de las aves, es decir, toda una serie de circunstancias, la obra pública es compleja, pero lo que estoy intentando expresar es que no es incompatible el tercer carril delante de en lo que es la autopista que va a la laguna de Santa Cruz, que debemos trabajar y coser la laguna, obviamente, que no es incompatible con eso, no es incompatible con el Buzbao desde Santa Cruz a la Rotava, por supuesto, y que no es incompatible con la vía exterior, ¿no? Y que es necesario sacar adelante esta estrategia, porque es además la que desde años se viene hablando, ¿no? Y incluso están de acuerdo los propios técnicos cuando le comentas esto, te dice, pues claro, hay que hacer la vía exterior, ¿no? Es fundamental, ¿no? Y luego, pues, a recuperar y resolver los problemas jurídicos que tienen, ¿no? Otros tramos que también van a ayudar, Ofra el Chorrillo, pues bueno, son temas históricos enquistados que tienen problemas jurídicos importantes, pero que se está trabajando para poder licitar nuevamente y terminar todos esos tramos que van a ayudar, ¿no? Pero insisto, no es incompatible unas cosas con la otra. Se planteó, yo creo que una gran mentira, diciendo que esa circunvalación de la laguna iba a resolver, iba a conseguir tener esa rambla para la laguna, y no es verdad, ¿no? No es verdad. Por lo tanto, ¿hay que trabajar en poner encima de la mesa un proyecto que una la laguna? Sí, todos sabiendo una ciudad importante para todos los tinerfeños, canarios, patrimonio de la humanidad, bueno, pues que está rota, dividida, bueno, tenemos que ser capaces de hacerlo. Eso no estaba determinado. No se puede contar que estaba porque no está. ¿Qué hay que hacerlo? Vale, vamos a hacerlo. ¿Qué hay que... entendemos ahora nosotros la vía exterior, ponerla encima de la mesa y sacar para adelante porque todo el mundo te indica que por ahí deben ir las cosas? Pues venga, vamos a hacerlo, ¿no? Y todo lo que estaba caminando, porque ya venía caminando en tiempos de Fernando Clavijo anteriormente, porque las infraestructuras viarias cuestan, la redacción, pliegos, proyectos, no es fácil, pues nada se está parando y todo se está empujando, ¿no? Pero insisto, la clave tiene que ver, aparte de aquellas infraestructuras necesarias, tiene que ser con seguir apostando por la movilidad, por un transporte sostenible en el colectivo, ¿no?
Nos queda mucho por hacer, nos queda mucho por hacer, y por lo menos a ver si van avanzando esos expedientes en la dirección completa, correcta, y que lo que no se nos cuente sea verdad, que no nos vengan a ensuciar un poco más la ya incierta, el incierto futuro con respecto a la movilidad de Tenerife. Y usted es viceconsejero de toda Canarias, y mira la que tiene liada aquí en Tenerife. Porque ya con Tenerife tiene bastante, ¿eh?
No solamente estamos también en algo en lo que estamos muy empeñados en avanzar en las infraestructuras portuarias, ¿no? Una de las responsabilidades que tengo es infraestructuras viarias, por supuesto, luego hay una dirección general de infraestructura viaria y las infraestructuras portuarias que son también importantes para la movilidad de Canarias.
Y se colapsan,
¿no?
Vayan a los cristianos este fin de semana.
Claro, pero en caso de que tenemos aquí también, pero tiene que ver con toda Canarias. Por ejemplo, estamos muy empeñados en sacar adelante la ampliación de Corralejo, también en Gran Tarajal hay un proyecto, el puerto de Playa Santiago. Hay infraestructuras que estamos empujando y que, bueno, tiene que ver con ciertas reticencias, ¿no? O sin ciertas, muchas reticencias desde el punto de vista medioambiental. Porque, bueno, yo creo que, y además dentro del servicio lo he manifestado, quizás tenemos que hacer unos esfuerzos en plantear las cosas para que las dudas e incertidumbres desde el punto de vista medioambiental no existan, ¿no? Yo creo que uno de los retos que tenemos aquí en Canarias, lo digo sinceramente, además espero que podamos entrar y tener encuentros con los agentes que tienen que ver con el mar, ¿no? Es decir, desde los que están realizando los estudios para ver cuántos cetáceos hay en nuestras aguas, que no solamente en Fonsalía, ¿eh? Aquí por fuera del Puerto de la Cruz también hay cetáceos, también yo he visto y me he leído el informe de la Universidad de La Laguna que hemos remitido al Estado, y que viene un requerimiento ahora por el Ministerio para que se complete y se profundice en esos informes, ¿no? Yo creo que desconocemos la importante biodiversidad que tenemos, ¿no? Nuestros fondos son riquísimos, es verdad que todo el mundo lo habla, pero yo, por ejemplo, no tengo tan seguro, no tengo la total y absoluta seguridad de que, al contrario, digo que no solamente lo que sucede en el entorno de Guía de Isora sucede allí, es que sucede desde Rasca a Teno, pero también sucede en el norte de Tenerife. Ahora, los estudios que estoy leyendo me cuadra con esa información, algunos que, y gente que se dedica pues a meterse bajo el agua y que pescan, que han visto, pues incluso rorcuales, ¿no? Por el norte de Tenerife, ¿no? Es verdad que hay unos efectos del cambio climático y que eso hace posiblemente que haya o se amplíe esa riqueza, ¿no? En lo que es la existencia de cetáceos y de... Bueno, sinceramente no sé hasta dónde llegue. Yo creo que tenemos que profundizar, tenemos que saber y tenemos que convivir y conciliar, ¿no? Y obviamente hacer las cosas bien desde el punto de vista de las infraestructuras portuarias, ¿no? Y en ese reto estamos, ¿no? De aportar propuestas que sean bien vistas por aquellos los que tienen en los órganos, tanto del Ministerio como del Gobierno de Canarias, pues las exigencias de velar por el medio, ¿no? No es sencillo, pero tenemos que hacerlo y hacerlo bien. Y tenemos que ser capaces de que las infraestructuras portuarias, pues, tenerlas, ¿no? Y tenerlas en las mejores condiciones. Ahí hay, pues, también un reto muy, muy, muy importante, ¿no? No solamente la responsabilidad está en cuanto a la infraestructura viaria y de Tenerife, al contrario, ¿no? Creo que sí hay una actuación importante en todo lo que tiene que ver con las infraestructuras. Creo que van desarrollándose conforme a las estrategias de las distintas islas, ¿no? El caso de La Palma, pues con todo lo que ha pasado el volcán, pues bueno, yo creo que se va avanzando y se van haciendo las cosas bien. Y es verdad, no puedo negarlo, que en el caso de Tenerife tenemos un retraso muy importante, ¿no? Pero bueno, estamos a tiempo de empujar para enderezar las cosas, ¿no? Ese es el objetivo.
Y ponernos al día. Don Francis González, viceconsejero de Infraestructura del Gobierno de Canarias, lo tengo que despedir, pero antes de despedirlo tengo que decirle, la Semana Santa dedicó, ¿qué pasa? Este año no va a decir nada en favor de la Semana Santa.
Siempre lo digo, además, en mi
pues tiene que me siga. Un minutito para decirlo.
Bueno, no, Semana Santa muy importante y relevante en toda Canarias, ¿no? Y el caso del norte de Tenerife también, tenemos desde Garachico, La Rotava, Los Ralejos, todas, pero yo tengo mi corazoncito en Icó, por supuesto, soy icodense y yo he defendido y lo sigo haciendo que una de las Semanas Santas más entrañables, más relevantes que hay en Canarias es la Semana Santa icodense. El que pueda pues darse un saltito por allí, pues que bueno, esperemos que la lluvia ahora pues no...
Están anunciando que vuelve otra vez.
Bueno, esperemos que no, el agua siempre es buena, pero bueno, a ver si podemos conciliar todo y que se puedan también salir las procesiones, que bueno, es no solo desde el punto de vista de la fe para muchos isleños, muchos canarios, sino también la relevancia que tiene desde el punto de vista cultural y turístico, ¿no? Muy importante. En mi época de alcalde pues insistía mucho en eso también. Es verdad que tiene una connotación religiosa muy y es y es eso, pero luego obviamente pues tiene unas consecuencias positivas en lo que es la economía de los pueblos, ¿no? Y la salud y las emociones de las personas. Es muy importante trabajar eso, ¿no? La cultura tiene que ver mucho con las emociones y el ser felices, que para lo que estamos aquí, por supuesto.
Vicente Consejero, cuando usted quiera venir a contarnos los avances de todos esos proyectos que nos ha contado, ya nos deja tranquilo que el túnel de Río va a seguir, que va a abrirse.
Debe seguir, ¿no? En el 25. Espero que no se complique como consecuencia de no, estoy seguro que...
Solamente que nos va a costar un pellizquillo más, porque a OHL habrá que compensarle por los errores cometidos en el inicio del gobierno del Pacto de las Flores.
No, dicho así, inicio parece que es que una situación ya estaba iniciado, ya estaban asentados. Yo creo que es una gran metedura de pata, como ha dicho el presidente del gobierno, una gran chapuza, ¿no?
Que nos va a costar dinero, bueno, a todos los canarios.
Pues por supuesto, ¿no? Una gran irresponsabilidad.